El mundo parece estar dividido en dos grupos, los humildes y los orgullosos. La Biblia habla con énfasis acerca de la oposición que tiene Dios en contra de los soberbios. Dios está en contra de los orgullosos de la tierra y al mismo tiempo habla de su compasión hacia aquellos que son de espíritu humilde. Dice Santiago capítulo 4, versículo 6, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero por otro lado, también podemos decir que el mundo está de un solo lado, que todos somos soberbios y orgullosos. Eso nace con nosotros. El orgullo y la soberbia es algo intrínseco del hombre. Nadie es humilde por naturaleza. Dios hace humildes a algunos. Cuando la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, no quiere decir que nos ganamos su gracia por ser humildes. Quiere decir que Dios, en su gran soberanía y compasión, hace humildes a algunos, de medio de la soberbia en que nos encontramos y en que vivimos. De hecho, esas palabras de Pablo en 1 Corintios son elocuentes. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y aclara entonces: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. No es por el conocimiento, no es por la sabiduría, la fortaleza, no es por nobleza, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Es una prerrogativa divina. Es Dios quien reparte misericordia y compasión. Él es el autor de la vida eterna. De manera que no existe el equivalente pobre igual a humilde o rico igual a soberbio. No existe ese tipo de equivalente. En el fondo, todos somos soberbios. En el fondo, todos hemos pretendido vivir vidas independientes de Dios, sin consultar a Dios, sin tomar en cuenta sus mandamientos. Y lo que pasa es que cuando alguien de las altas esferas es humillado, el asunto se hace más notorio. Pero todo el que se salva, todo el que es rescatado por Dios, es bajado de una soberbia a una humildad. Es humillado por Dios. Es el camino del arrepentimiento, de la conversión, como lo llama la Biblia. Tiene que haber un cambio de actitud. Pero cuando es alguien de las altas esferas, se nota más. Y nosotros vivimos en un mundo que admira a los ricos y a los famosos. Solamente tenemos que rastrear las noticias de las sociales. ¿Quiénes son los que están en renombre? Los que tienen mucho dinero, los que se hacen famosos, los que tienen habilidades extraordinarias, ya sea en los deportes, ya sea artísticas. Estas son las personas admiradas y todos quieren ir tras ellos. Ponen a vibrar a toda una multitud si quieren. Las personas siguen lo que ellos hacen. ¿Y cómo se salvan los ricos y famosos? Bueno, en la Biblia tenemos varios casos de ricos y famosos que se salvaron. Un Abraham, un Job, eran personas adineradas y que sin embargo conocieron de Dios. José de Arimatea, un Zaqueo, personas de las altas esferas, y vemos la manera como Dios les alcanzó. Y en el día de hoy yo quisiera compartir otra historia de la salvación de uno de esos ricos y famosos. Y es la salvación de un gran general sirio, Naamán. Y para ello vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. He titulado este sermón La salvación de un gran general. Veamos un recuento de lo que dice esta historia. Podremos ir analizando aspectos aquí y allá de esta historia, pero quisiera hacer el paralelismo más hacia el final. Sencillamente ver al principio cuál fue la historia en sí, un resumen de esta historia. Nosotros podemos comenzar primero leyendo los primeros tres versículos, donde nosotros encontramos una introducción al evento. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta es la introducción de la historia. Nos presentan a nuestro personaje. ¿Y qué descripción se da de este personaje? No estamos hablando de un cualquiera. Es un VIP. Era una persona famosa. Era una persona con influencia. Era una persona con recursos, evidentemente, por lo que veremos en lo subsiguiente en la historia. General del ejército del rey de Siria. Siria no era cualquier nación. Siria era influyente en aquellos días. Siria vino a unirse con Israel en un momento dado de su historia para poder defenderse de otras potencias extranjeras. Pero Siria tenía una fortaleza en sí misma. Y ellos habían invadido otros lugares. Tanto así que dice que la muchacha que servía a la esposa de Naamán era alguien que había sido capturado, jovencita, de la tierra de Israel. De manera que vemos un contraste entre una persona de influencia, rica, famosa, conocida por su valentía, y el contraste de una sierva que había sido tomada cautiva a la fuerza por las fuerzas posiblemente del mismo Naamán. Posiblemente por las fuerzas del mismo Naamán. Y se describe con características que las personas anhelan. Wow, general del ejército del rey de Siria. Varón grande delante de su señor. O sea, su rey le tenía en alta estima. No solo era un general cualquiera, era uno que estaba en alta estima. Estaba en buenas con el rey. Ahora hay una información, si te fijaste, que es interesante en el texto. Estamos hablando de Siria, no estamos hablando de Israel. Y sin embargo dice que quien le había dado a él las oportunidades que había alcanzado había sido Dios. Pero él no lo había reconocido, obviamente no lo sabía. Dice, por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Una de las cosas que nosotros leemos en las Escrituras es cómo Dios utiliza naciones como sus siervos y considera a grandes emperadores que creen que están haciendo su voluntad como instrumentos en sus manos, sus esclavos para llevar a cabo sus propósitos. La Biblia, por ejemplo, dice que él llegó a castigar a su propia nación Israel por medio de otras naciones como los asirios y los babilonios. Y lo vemos aquí una vez más, Dios utilizando a Siria para llevar a cabo sus propios propósitos. Este hombre era valeroso en extremo. Él se había ganado todas las medallas. Si podemos ver el equivalente, él hubiera andado con un uniforme de militar lleno de todas las insignias. Era famoso en Siria. Pero hay una información al final del versículo 1 que nos dice que había un grave problema. Pero leproso. Él tenía todo el dinero del mundo, pero leproso. Él tenía cercanía al rey, influencia con el rey, intimidad con el rey, apreciado por el rey, pero leproso. Era alguien que era famoso por su propia valentía, había logrado victorias para su propia nación. pero leproso. La lepra en aquellos días es equivalente al cáncer en nuestros días. Una persona con lepra era una persona que, por así decirlo, como alguien lo describe, llevaba una explosión de una bomba, pero en cámara lenta. Es como que nosotros llevemos una explosión en cámara lenta continuamente con nosotros. Afectaba la piel, afectaba los huesos. Era como caerse a pedazos lentamente. Eso era la lepra. No sabemos al nivel que estaba la lepra en este hombre, pero evidentemente estaba llegando a niveles de desesperación y le está buscando ayuda al respecto. Este hombre de tanta influencia, con tantos recursos, había alcanzado algo en su vida que le hizo detenerse de llevar el ritmo de vida que él llevaba. A veces las personas creen que porque todas las cosas le salen bien es porque tienen el favor de Dios. A veces es todo lo contrario. Todas las cosas le salen bien y por lo tanto no necesitan a Dios. Por eso el pueblo de Israel fue instruido por el Señor al salir de la esclavitud de Egipto: yo los voy a introducir a una tierra en la que fluye leche y miel. Tengan cuidado de olvidarse de mí, porque cuando ustedes vean que ustedes prosperen, se van a ver tentados a olvidarse de mí. Y eso es precisamente lo que hace el hombre. Y Dios conoce la naturaleza humana. Y Dios le dice: esto es lo que ustedes van a hacer. El hombre tiende a olvidarse de Dios cuando las cosas se van bien. Esa enfermedad vino a la vida de Naamán para su bien. Esta enfermedad llegó en un momento en que él necesitaba despertar. Estaba llevando la vida de los ricos y famosos, pero algo ocurrió en su cuerpo que le iba a dar la mayor bendición en la que él podía encontrarse. Este general de 5 estrellas, prominente, exitoso, rico, que lo tenía todo, tenía una terrible enfermedad que afea, que aísla. Esa enfermedad hacía que las personas quedaran solitarias, abandonadas por la sociedad. Y hay un equivalente en las Escrituras a esta enfermedad, y es el pecado. El pecado en la Biblia es planteado, como el pastor Lester mencionaba en la lectura, como una enfermedad. Y la lepra viene a ser un equivalente a esta situación en nuestra historia por simbolismo. Y puede ser que tu caso también sea el de alguien en el que te vaya bien y tienes las cosas como has soñado y planificado. Tienes recursos, tienes renombre, tienes éxito en tu área. A lo mejor tienes la familia que tú has soñado, el trabajo que tú has querido. Te va bien. Pero leproso. Porque hay una enfermedad en tu alma con la que tú y yo nacemos y de la que solo Dios nos puede rescatar y salvar. Esa es la introducción de esta historia. Y entonces esta sierva que vivía con él, dice el versículo 2, de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Una de las cosas que ocurre con las personas de baja condición y que han sido abusadas, como en este caso, arrebatada de su tierra, llevada a un lugar extraño para servir como esclava, es que estas personas pueden guardar resentimientos. Y guardar esos resentimientos para ponerse en contra de aquellos que están en autoridad. Las personas, por ejemplo, llegan a protestar. Y porque a ellos no le están yendo bien, ellos sienten que tienen el derecho a tomar un arma, introducirse en una oficina y matar a todo el que estaba ahí. Creen que con eso están resolviendo su problema. Ellos necesitan descargar su furia. Las personas más pobres, aplastadas por los poderosos, sienten que deben descargar su furia de alguna manera, o almacenan ese odio interior que no les deja vivir. Esta muchacha no tenía ese problema. Porque esta muchacha podía ver a su jefe Naamán enfermo, podrirse delante de sus propios ojos y decir: está bueno que le pase, por lo que me hizo y por lo que le hizo a mi familia. Pero no hizo eso. Esta mujer, esta muchacha quería que le fuera bien a Naamán. Y le sugirió a su señora que vaya, que hay un profeta en mi tierra que puede resolver ese problema. En mi tierra hay alguien que puede ayudarle. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y la siguiente escena que nos encontramos en los versículos 4 al 6 es la preparación de Naamán para ese viaje. Las palabras de esta muchacha tienen su efecto. Nos imaginamos a la esposa de Naamán diciéndole, mira, la sierva dice esto, creo que tú no tienes nada que perder. Vamos a buscar esta oportunidad. Y dice el versículo 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. He aquí que una persona acostumbrada a ser de influencia se acerca a quien podía servirle de ayuda. Vamos a donde el superior para que este asunto se maneje de autoridad a autoridad. Influencia. Personas que pueden resolver el problema. Y se va con carta de recomendación. Pero no solamente con las cartas de recomendación, sino también con los recursos que se necesitan por si cualquier cosa. Porque como está el asunto de la seguridad social, hay que llevar dinero. Todo cuesta. Y él fue preparado. ¿Cuánto cuesta el que me sanen a mí? Y él fue listo y preparado. Nosotros leemos esta cantidad que está aquí, 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido, y nosotros no tenemos quizás idea de lo que se está hablando. Este individuo se llevó un banco con él. Este individuo se llevó un banco. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 16, se nos dice de alguien que compró un monte en el que entonces se estableció la ciudad de Samaria. Compró el monte de Semer por 2 talentos de plata. ¿Cuánto es que se lleva Naamán? 10. O sea, lo que costó levantar el lugar donde se construyó Samaria, 5 veces se lo llevó él. Más todas esas piezas de plata, más todas esas mudas de vestido, que algunos dicen que eran telas, que se usaban también para términos comerciales. O sea, el individuo se fue preparado, porque si hay que comprar este asunto, se compra. No importa cuánto cueste, es mi salud. Listo y preparado. Autosuficiente. Yo tengo la solución en mis manos. Y él se fue con su solución. Este asunto tenía que tratarse de autoridad en autoridad. Y observen que la carta dicen, yo aquí te envío a mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Esto como si fuera un asunto que estuviera en manos de hombres. Pero Dios iba a cambiar la perspectiva de este hombre completamente. Dios iba a cambiar la perspectiva de este hombre completamente. Y la siguiente escena nos presenta lo que ocurre cuando Naamán se aparece delante del rey de Israel y cómo el profeta de Dios entra en escena. Dice el versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mata y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Qué situación tenía ahora este rey? ¿Qué situación? Él dice, óigame, ¿qué encomienda él quiere que le sane a este general? ¿Eso es para buscar algún pretexto para venir a invadirnos? ¿Será lo que él quiere? tener alguna excusa para hacer sus planes conmigo. Pero seré yo Dios para sanarlo. Donde parece que el rey de Israel tenía más concepto, ¿no?, de estas cosas. Pero a él no pensó igual que la muchacha, que había allí un profeta que podía resolver este problema. El Dios del profeta que podía resolver este problema. Sino que él se entera, Eliseo, no dice el texto cómo, que el rey había rasgado sus vestiduras. El rasgado de las vestiduras es una señal de duelo, de una situación sumamente triste. Algo grande había pasado, dice Eliseo, para que el rey haya hecho esto. Y Eliseo se entera y él dice, ese es el problema, dile que venga donde mí, yo voy a resolver eso. Envíamele, que yo voy a actuar en cuanto a esto. Y aquí es donde entonces nosotros nos encontramos con Naamán llegando donde el profeta Eliseo. ¿Y qué nosotros vamos a ver? Vamos a ver el cuestionamiento que Naamán hace del procedimiento que utiliza Eliseo. Pero yo quisiera que tú te pusieras en el lugar de Naamán. Yo quiero que tú te pongas en los pies de Naamán. Yo quiero que tú te consideres un hombre de influencia, poderoso, multimillonario, famoso por tu valentía, todas las victorias que tú lograste a favor de tu nación. Pocas personas se pueden poner a tu lado, pocas personas por fama se pueden poner a tu lado, pocas personas por dinero se pueden poner a tu lado, pocas personas por influencia se pueden poner a tu lado. Lo tienes todo. Y entonces te dicen que tú tienes que ir a la tierra de Israel y allí encontrarte con un profeta, vas donde los grandes y después te mandan a llevar, va donde un pequeño, un profeta. Yo pensaba tratar esto de nivel a nivel. Y él, bueno, pues vamos a llegar a la casa del profeta, versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió. Y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? ¿Qué está pasando aquí? Imagínense la escena. Imagínense la escena. La casa del profeta no debió ser una cosa deslumbrante. Este individuo llega en su caravana. O sea, cuando aquí el texto dice, Naamán vino con sus caballos y su carro. Aquello era una caravana de marca mayor. Nosotros tenemos que, para poder tener un paralelismo, imaginarnos llegando a un barrio pobre, una caravana con los 15 vehículos más lujosos del mundo. Yo no sé de automóvil, yo oigo a los muchachos hablando. Que si Homer, que si Lamborghini, que si Bugatti, que si Bentley, que si Rolls Royce. Imagínense los 15 vehículos más lujosos y caros llegando en un barrio pobre. Llegan, se parquean. ¿Cuál sería el escenario? Lo primero que llenarían eso, ahí son los muchachos. ¡Wow! Mira esto. Y ¡wow! ¿Y qué tiene esto? Mira aquello y otro. ¡Qué raya! ¡Qué aquello! ¡Maravillados! Bueno, ahí estaban viendo la carreta último modelo con suspensión en las 4 gomas. Yo no sé si en las 4 ruedas. Lo que tenía el último modelo. Con alarma. Un soldado cuidándolo ahí. O sea, de todo. Llamó la atención de todo el lugar. Pero el profeta Eliseo no salió. El profeta no salió. Aquel que tenía la solución no salió. Le mandó a su siervo para que le dijera. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se restaurará. ¿Entienden ahora ustedes cuando dice, y Naamán se fue enojado? O sea, si él era quien él era, obviamente tenía que enojarse. Yo vengo de tan lejos, con todos estos recursos, con todo. Eliseo no sabía si había llevado dinero o no, él se quedó adentro. Pero él viene con todo su séquito, con toda su explosión y fanfarria. Y Eliseo se queda adentro. Sí, dile que haga de tal y tal cosa. Y él se enoja. Y entonces él dice, ¿cuál era el proceso de razonamiento que él tenía? Dice él, he aquí, yo decía para mí, o sea, la idea que yo tenía era esta. Él va a salir, se va a poner de pie, va a hacer todo un ritual. Obviamente va a aceptar el dinero que yo le estoy llevando. Porque mientras más le dé, más rápida la solución. Más funciona el asunto. Y estando en pie, iba a invocar el nombre de Jehová su Dios. Alzar su mano, iba a tocar el lugar. Y la lepra iba a sanar. Todo un ritual. Él se imaginó una escena en la que todo iba a ser algo sumamente llamativo, muy único y especial. Entonces lo que vienen y me dicen que me vaya, que me hunda siete veces en un río de Israel. No. ¿Pero acaso es que no hay ríos en Damasco? Yo hubiera podido hacer eso allá. No siete veces, no, 200 veces me hundo si es necesario. Pero déjenme allá en mi tierra, pero yo vengo aquí para eso. No seré yo limpio también. Y dice que se volvió, él se iba. No, yo me voy, dejo esto. Pero la misericordia de Dios es que los siervos de Él le hacen entrar en razón. Los siervos de Él. Dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Ve y busca las cuatro plumas del ave oriental en el monte Tarará y tráela de nuevo. Él hubiera ido a buscar las cuatro plumas. Algo difícil. Pero como era irse a zambullirse en un río siete veces, pa, eso es humillante para un hombre tan valeroso y famoso como él, que le ha dado tantas victorias a Siria. ¿Cuánto más le dicen los siervos, diciéndote, lávate y tú serás limpio? Naamán en su orgullo estaba cuestionando las directrices que el profeta de Dios le estaba dando. Y es lo mismo que hacen los hombres con la sencillez del Evangelio. El hombre con su lepra entiende que tiene que hacer mucho para ganarse el favor de Dios. Y él tiene que ser tratado con dignidad y que se le reconozcan sus propios méritos. Pero él hace lo que le dicen que tiene que hacer finalmente, es convencido por sus siervos, y en los versículos 14 al 19 vemos cómo Naamán fue sanado y salvado. Dice así, él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Es esto lo grande que ha ocurrido aquí en esta historia? No. Era solo la parte externa del milagro que había ocurrido en su corazón. Y si volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, imagínense la maraca otra vez, todo apareciendo otra vez frente a la casa de Eliseo, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Estas palabras salidas de los labios de este general de Siria daba manifestación de que un milagro más grande que la curación de su lepra se había producido en su alma. Te ruego que recibas algún presente. Se sentía deudor. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahora él no está diciendo, yo compro mi salud. Ahora él está diciendo, yo agradezco a Dios lo que ha hecho por mí. Y él está dispuesto a mostrar esa gratitud. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Este hombre ahora está diciendo, por lo menos déjame llevarme tierra de aquí en dos mulas para yo levantar un altar que se construya encima de la tierra de Israel. ¡Wow! Un hombre tan nacionalista, el que había antes dicho que los ríos de Siria son mejores que los ríos de aquí, ahora quiere llevarse tierra de Israel para levantar un altar a Dios. Él se sentía ahora que solamente le debía fidelidad al único Dios vivo y verdadero. Dios transformó a este hombre en el interior. Ahora este hombre empezó a tener hasta luchas de conciencia. Luchas de conciencia en el mismo instante. Señores, pensemos, es alguien que se acaba de arrepentir y convertir. Es alguien que acaba de ver el portento de Dios. Es alguien que acaba de entender que Dios, el Dios nuestro, es el único Dios vivo y verdadero. Y él se ha puesto a pensar, y cuando yo vuelva otra vez a mi tierra, y cuando yo esté con mi jefe, y cuando mi jefe vaya a adorar a su Dios, ¿y qué va a pasar? Él está pensando en todo eso. Versículo 18. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, y si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Él estaba preocupado. ¿Y cuando yo esté entonces con mi jefe? Increíble. Increíble. ¿Qué obra había hecho Dios en este hombre? Ya él se había dado cuenta que el Dios que se adoraba en Rimón no era Dios ninguno, que el único Dios vivo y verdadero, digno de su adoración, era el Dios de Israel. ¿Y saben lo que eso nos indica a nosotros? Que cuando Dios hace una obra de salvación en un hombre, no lo salva sencillamente para que él ahora tenga y disfrute la esperanza de la vida eterna. Ese no es el fin principal de la salvación. El fin principal de la salvación no es ni siquiera librarnos de un sentimiento de culpa. Y Dios nos libra del infierno eterno. Y Dios nos libra del sentimiento de culpa por la sangre de Cristo Jesús. Cuando Dios salva a un pecador, nos torna de los ídolos a Dios. Cuando Dios salva a un pecador, lo convierte en un verdadero adorador de su persona. Lo que harán los salvos y escogidos de Dios será adorar a Dios por toda la eternidad, por la gran salvación que Él nos ha brindado. Por eso, la gran idolatría que comete un hombre es vivir para sí independiente de Dios. Y este hombre había vivido independiente de Dios toda su vida, sin considerar sus leyes, sus mandamientos y sus decretos. Y ahora está diciendo, yo dedicaré mi vida para adorar a ese Dios vivo y verdadero. De un idólatra, Dios lo convirtió en un verdadero adorador. Así transformó Dios a este hombre, rico y famoso, poderoso e influyente. ¿Y qué experiencia? Una experiencia de humillación. ¿Por qué Dios escoge el camino de la humillación? ¿Por qué Dios manda a los hombres a que se arrepientan de sus pecados? ¿Por qué ese proceso? Ese proceso es necesario para que el hombre ocupe su justo lugar, para que vea a Dios por quien Él es y para que se vea a sí mismo como corresponde. El hombre tiene que pasar por ese proceso de humillación. Las fotos que ustedes pueden ver del supuesto lugar donde nació Cristo, donde han levantado una iglesia, tiene una entrada que es de este tamaño, por las fotos que veo, donde todo el que entra tiene que agacharse. Bueno, en el verdadero cristianismo hay que agacharse para entrar. No podemos entrar con nuestro ego inflado. Y Dios humilla. ¿Y eso qué pasa con los ricos y famosos cuando se convierten? Y Dios nos da estos ejemplos en las Escrituras. Es lo que tiene que pasar con todo el mundo que conozca la gracia del bendito Evangelio de Jesucristo. Todos tenemos que salir de ese grupo de orgullosos y soberbios contra quienes Dios está opuesto y venir a humillarnos, reconociendo nuestra pobreza y nuestra necesidad, para venir a abrazar la verdadera salvación que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Cuando este hombre pensaba que todavía la solución estaba en sus manos, estaba buscando recursos, buscando contactos para resolver su problema. Pero él solo tenía que buscar a Dios. Y así yo te digo, mi amado amigo, tú solo tienes que buscar a Jesucristo. Él es el camino y la verdad y la vida. Solo en Él habrá reposo y remedio para la enfermedad del pecado que corroe tu conciencia. Esta vida es no un ensayo. Algunos creen que tienen esta vida para prepararse para mejor, para disfrutar una segunda. Y aquí ellos están aprendiendo las cosas para cuando tengan la otra saber ya coger experiencia. No, mi amigo, esta es la única experiencia. Y es en esta que tú tienes que preparar tu corazón para la vida venidera. Es en esta que tú tienes que reconocer tu necesidad de Dios. Es en esta que tú tienes que ser transformado, en la que tú tienes que convertirte. El orgullo distorsiona la opinión que tú tienes de ti mismo. El éxito engaña al hombre. Cree que la gente vale por lo que tiene, por lo que posee. La gente, por eso es que está robando a diestra y a siniestra. De todas las formas habidas y por haber. Porque piensa que eso es lo que le da sentido a su vida y la felicidad. Y se siente grande cuando tiene más dinero. Y envidia a los que lo tienen. Eso no es, dice Cristo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ni en el puesto que tú ocupes. Ni el lugar de renombre que tú alcances. Ni la familia de la que tú vengas. Se evalúa el valor de una persona por cómo ve a Dios, cómo ve a Cristo y cómo ocupa su justo lugar dentro ante la majestad del Dios Creador de todas las cosas y a quien tendremos que dar cuenta. La gracia de Dios no se compra con nada. La gracia de Dios solo se recibe. Esa es la razón por la que muchos no vienen a Jesucristo. Es tan sencillo el método divino. No es complicado. Sumérgete 7 veces y serás limpio. Y el Evangelio dice, sumérgete en la sangre del Cordero que murió hace 2000 años y serás limpio. No puede ser. Eso ofende tu inteligencia. Eso ofende toda tu dignidad. Tú vas a depositar toda tu esperanza de salvación en la vida eterna en un hombre que murió en una cruz del Calvario entre dos ladrones. Precisamente ese es el mensaje del Evangelio. Precisamente eso es lo que tú y yo necesitamos. Confiar en ese Cristo que vino a morir llevando una corona de espinas para que tú y yo podamos llevar otra corona en el reino de los cielos. Primero tenía que acontecer su muerte en la cruz, el siervo sufriente. ¿Saben qué? Este hombre tuvo que pasar por escuchar el mensaje por medio de esclavos en varias etapas. Piénsenlo. Primero la muchacha, esclava, joven, extranjera. Hay un profeta en mi tierra. Bueno, pues está bien, vamos para allá. Lo mandan para donde Eliseo. Eliseo manda a su siervo. Dámele este mensaje. Ni siquiera Eliseo mismo. Y oye el mensaje a través de otro siervo. Luego él se va, me voy. Y su propio siervo le dice, pero mira esto y esto y esto. Dios utiliza los medios y los instrumentos que menos nos imaginamos, de las fuentes más humildes, para traer sobriedad a nuestros corazones. Y hermanos, en ese sentido, no nos cansemos de nosotros diseminar el Evangelio de Cristo a todo el mundo. Porque como fueron estos siervos usados por Dios, pueden las palabras de cualquiera ser utilizadas para la salvación de un alma, de un pecador. Pero tú que estás de aquí sin Jesucristo, ¿no has rechazado muchas veces tú el Evangelio por la fuente de donde viene? Testimonio personal. A mí siempre se me enseñó, desde niño, que los evangélicos eran medio locos. Y esa fue mi renuencia para ir a una iglesia evangélica. Y eso me puso cierta traba. Y eso puede estar poniendo cierta traba en tu corazón también. Como que tienes que rebajarte para oír el evangelio, para visitar una iglesia. No, eso no es rebajarse. Eso es que el hombre necesita ocupar el justo lugar delante de la majestad de quien te creó. Y Él no hace el alarde que las personas hacen de su grandeza, sino que cuando envió a su Hijo, lo envió como un siervo sufriente y nació en un lugar despreciable. No nació en Egipto, Alejandría, no nació en Roma, el centro del imperio, nació en Belén, un lugar atrasado. Hay personas que se avergüenzan de su origen, de donde vienen. No, Cristo era de Belén, allí no había gran cosa. Y luego se crió en Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno, dice la Escritura. Y precisamente la salvación del mundo pendía de sus hombros. El más grande se hizo como uno de nosotros para que el hombre pudiera encontrar salvación de la gran enfermedad que hay en su alma, el pecado. Y ahora tienes que escuchar las palabras de ese pobre vencido en la cruz aparentemente, creerla de todo corazón, abrazar a ese Jesucristo en tu alma y hacer que toda tu eternidad dependa de Él. Reconocer que sin Él no hay salvación. Admitir que por ti mismo no te puedes rescatar. Que por más que tú obres y hagas buenas obras, y se hagan ritos, y les dediques dinero para ganarte la salvación, nada de eso te permitirá tener seguridad a la hora de morir. Lo único que puede brindarte el gozo y el consuelo de que al cerrar los ojos en este mundo los abrirás en la presencia de Dios para gozo y vida perpetua es abrazando a ese Jesucristo por la fe, a ese que fue un don nadie aparentemente, que nació en un lugar que era miserable, que vivió como alguien que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. En ese tenemos que depender para la salvación de su alma. Eso es como oír que tenemos que zambullirnos en un río 7 veces y encontrar la sanación. ¿Cómo va a ser? Y algunos se van molestos, y algunos se van enojados. Pero Jesucristo sigue llamando a través a veces de los siervos, y te aconseja, y te enseña, y te habla a veces por los más débiles, y los más miserables, y los más menospreciados. A ver si entramos en razón. Y cuando probamos, va a ser el testimonio que tú preguntes de los que estamos aquí que conocemos a Jesucristo. Después que probamos, que decimos, está bien, vamos a hundirnos en la sangre del Cordero. Vamos a hundirnos en la sangre de Cristo Jesús. ¡Oh, milagro de los milagros! Nuestra perspectiva de las cosas cambió. Nuestra perspectiva de Dios, nuestra perspectiva del pecado, nuestra perspectiva de nosotros mismos cambió. Es verdad, el Evangelio es verdad y transforma a vidas pecadores y nos da la vida eterna. Y eso te lo brinda a ti, te lo promete Dios, que solamente a través de Jesucristo y creyendo en Él, con todo tu corazón, tu alma gozará de vida eterna. Oh, no hagas como inicialmente hizo Naamán, haz como Él hizo al final. Oh, sí, como dice el himno, las palabras de ese himno. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó. ¿Qué fuente vio el ladrón en la cruz? Vio a Cristo siendo muerto y crucificado con él. Como un vil ladrón más estaba Cristo, pero por la fe vio a un rey victorioso. Y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar. la gloria de su gran poder me gozo en ensalzar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Oh, mi amigo, lávate en la sangre de Cristo Jesús. Haz caso a las directrices de Dios y tú serás limpio y limpio para siempre de tu mal. Oh, que Dios tenga misericordia y te permita ver que tú no te puedes ganar la vida eterna. Te abra los ojos para que puedas poder decir y terminar como terminó Naamán diciendo: ahora reconozco que no hay otro Dios como el Dios de Israel. Y te comprometas a vivir para Él, para adorarle a Él y ya no para tu propio corazón. El mundo es engañoso, la fama de este mundo es engañosa, los recursos de este mundo son engañosos, las experiencias de este mundo son engañosas. Solamente Dios es el único que no defraudará al hombre. Cristo es el único que no defraudará al hombre. Confía en Él. Cree de todo corazón que la salvación de tu alma solamente se encuentra en Cristo Jesús. Si tú tienes más preguntas, acércate a nosotros. Pregunta, ¿qué es lo que quiero decir eso? De arrepentirse, de convertirse. Averigua, no descanses. Este hombre estuvo dispuesto a viajar millas y millas y millas para alcanzar la salvación. El hombre, le dicen que tiene que hacer lo que sea para sanarse de una enfermedad física, él lo hace. Las personas aguantan todo tipo de humillación con respecto a una enfermedad física, comenzando por la bata que dan en la clínica. ¿Usted ha visto algo más humillante que eso? Pero la gente se lo pone. Hay que ponérselo. Y le dicen, y haga esto. Y póngase así. ¿Para adelante? Porque ahí depende la salvación de tu cuerpo. Una salud temporal. Estamos hablando de la salud eterna de tu alma. Y lo tomas tan a la ligera y tan superficial. No tiene comparación. Tú no te ofendes si el médico te dice, usted tiene tal cosa. ¡Yo! ¡Mire! ¿Cómo que yo? Nadie reacciona así cuando el médico le dice la cosa, ¿verdad que no? Pero si alguien te dice que tú tienes un problema en tu alma, que es el pecado, entonces la gente brinca y se ofende. Ah, porque tú tienes bueno, yo soy pecador. Dejemos de defendernos tanto. Y admite lo que Dios dice claramente en su palabra. Porque el problema no es con hombre, el problema es con el Señor. Dios tuvo misericordia de Naamán y le permitió venir de tan lejos y ser transformado. Regresó un hombre nuevo. ¿Cómo vas a salir tú por esas puertas? ¿Vas a salir igual? ¿Enojado? ¿Incrédulo? ¿O vas a salir transformado solamente confiando en el único Dios que es tu esperanza? O que sea eso último. O que sea eso último. Lávate en la fuente carmesí de la sangre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este ejemplo que tú nos has dejado en tu palabra de cómo opera tu gracia en viles pecadores. Señor, nos engañamos a nosotros mismos prometiéndonos que nos irá bien, prometiéndonos que debemos buscar las cosas que el mundo busca, sin comprender que ocurrirá siempre lo mismo, que las cosas de este mundo no pueden saciar lo que únicamente tú puedes saciar en el hombre. Oh Señor, aquí hay pecadores que te necesitan. Aquí hay gente que, como Naamán, son dignas de respeto, son reconocidas, tienen recursos, son amadas por otros, tenidas por en gran alta estima, pero Señor, tienen lepra. Nosotros queremos rogarte, Señor, que tú les abras los ojos de su entendimiento para ver la hermosura de Jesucristo. Señor, ábrele los ojos del entendimiento para ver la maldad de su pecado. Ábrele los ojos de su entendimiento para ver que tu oferta de salvación es gratuita. Oh Señor, gracias por el Evangelio. Gracias porque es gratis. Gracias, Señor, porque tú perdonas todos nuestros pecados. Señor, opera y actúa por tu bendita misericordia hoy mismo y rescata a pecadores. Oh, guárdanos de la dureza de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.